Hola, hoy exploramos una idea bastante visual, muy participativa, sacada de un material educativo. Se llama el jardín del lenguaje. Imaginen como un mural comunitario, que busca celebrar las distintas formas en que hablamos, en que nos expresamos cada día. Tenemos aquí unos textos que describen un proceso, parece pensado para una escuela, quizá una comunidad, y el reto es ver cómo podemos agarrar esas expresiones de todos los días, las comunes y corrientes, y bueno, convertirlas en un proyecto de arte, algo colectivo, ¿no? Con sentido. Bien, el punto de partida, según esto, es la planificación. Es clave. Hablan de identificar palabras, frases, elegirlas, buscar dibujos o ilustraciones, incluso pensar en cómo cuidar ese jardín a futuro y juntar los materiales, tela, cinta, los dibujos mismos. Suena como bastante organizado, ¿no?
Sí, exacto. Y esa es una muy buena observación, porque justamente ahí está el meollo del asunto, creo yo. Esta planificación tan detallada no es solo por organizar. Al hablar de tiempos, de qué hace cada quien cada día, de cómo van a elegir las frases, desde el principio se está fomentando, pues, la acción colectiva. Se crea un compromiso de todos, o sea, el jardín empieza a construirse con los acuerdos de la propia comunidad sobre su lenguaje. No es poca cosa.
Ah, claro, entiendo. Se basa en lo colectivo desde el vamos. Y bueno, después de planificar, viene una actividad que suena, muy divertida. Tienen que seleccionar expresiones que ya habían anotado antes. Y luego juegan a las adivinanzas, pero con mímica. A ver, describen cómo es. Alguien pasa adelante con su frase. Los demás le preguntan, ¿dónde te encuentro, palabrita? Y la persona, sin hablar, actúa. Da pistas con el cuerpo sobre dónde o cuándo se usa esa frase. Y así, hasta que alguien adivine. Más allá de que sea un juego, ¿qué se busca con esto de actuar el lenguaje?
Ah, es que ahí la mímica tiene una función pedagógica súper importante. No es solo para, digamos, recordar la palabra o la frase. Es para conectar de verdad la expresión con su contexto real. Al actuarla, es como si te pusieras la frase, ¿no? Se explora la parte no verbal. Se crea una memoria física corporal de esa expresión. Es una forma, pues, muy viva de entender dónde y cómo se usan las palabras. Muy experiencial.
Claro. Se vuelve algo que todos viven juntos. Y esa conexión, se hace material, ¿no? Porque cuando alguien adivina, esa persona dibuja algo del jardín. Una flor, un árbol, qué sé yo, un insecto, en una hoja. Escribe la frase adivinada arriba y ¡pum! Esa hoja va al mural. Y ojo, que mencionan específicamente incluir lenguaje de señas mexicano o sistema Braille. Hay que dibujar la seña o escribir los signos. Es bien inclusivo. Dan un ejemplo, creo que con Sofía, que actúa hace mucho calor, como se dice en el recreo. Quien adivina, dibuja un sol y le pone la frase adentro. Es un vínculo muy directo. Expresión, contexto, imagen, todo junto en el mural.
Exacto. Y ese paso, el de visualizarlo, es crucial. Convierte algo que es abstracto, que se dice y se va, como una frase o una seña, en un objeto. Algo tangible, que se ve, que es de todos. La metáfora del jardín se vuelve literal. Cada frase florece ahí en la pared. Y que se incluya de forma tan clara otras formas de comunicación, como las señas o el braille, pues subraya una visión muy amplia, muy inclusiva del lenguaje que vive en ese jardín. No es solo lo que se habla.
Vale. Y después de crear el mural entre todos, proponen algo más. Más personal. Una reflexión individual. Piden dibujar unas fichas explicando cómo se usan algunas de las frases que eligieron, anotando dónde y cuándo. Es como volver a pensar en esas plantitas del jardín. ¿Qué aporta este cierre más íntimo?
Bueno, este paso final como que ancla el aprendizaje, ¿sabes? Invita a cada uno a procesar, a documentar para sí mismo cómo se usan esas expresiones, que ahora están en el mural y que quizás le tocaron más de cerca. Es una forma de consolidar esa conexión entre el lenguaje que es de todos y la propia experiencia de comunicación, como si cada quien hiciera su pequeño diario de campo sobre esas frases. Cierra el círculo, digamos. Va de lo colectivo de nuevo a lo individual, pero ya enriquecido.
Entonces, repasando, vemos todo un camino. Se empieza con la planificación en grupo, luego cada uno elige sus frases, después viene el juego interactivo que une palabra y cuerpo, luego se crea el mural, que es visual y colectivo, y al final la reflexión personal sobre el uso. Es bastante completo.
Sí, es un método fascinante, la verdad, para documentar y, yo diría, sobre todo para valorar la riqueza del lenguaje que usamos todos los días en una comunidad, con toda su diversidad. Lo potente aquí no es solo anotarlo, sino cómo toma esas expresiones comunes, que a veces ni notamos, y las eleva, las convierte en un acto creativo, en parte de la identidad del grupo, algo que vale la pena cultivar y celebrar juntos.
Y nos deja picando una idea, ¿no? Si las palabras y las frases son como las flores de este jardín, ¿qué otras formas únicas de expresión de una comunidad se podrían plantar así? Pienso en, no sé, gestos muy locales o entonaciones particulares, hasta silencios que dicen mucho. ¿Cómo hacer para que se valoren, se compartan y no se pierdan?